Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos Africanía en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Miserera, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a la gran familia de Africanía desde San Sebastián a través de Radio Casares. Pues a toda la gente de San Sebastián, sed bienvenidos. Es un placer teneros aquí con todos nosotros. Así como nuestro saludo a toda la gente de Radio Casares. Y os recordamos que tenéis toda la información, el día a día de África, a través del mejor portal sobre el continente africano, www.africafundacion.org, el portal del conocimiento sobre África, porque sentimos pasión por África. La actualidad minuto a minuto, traducida desde los medios de comunicación del continente africano al castellano para ti. Así como los mejores puntos de vista de los africanos y de los africanistas, de todos aquellos expertos sobre el día a día del continente, así como los tres mejores trabajos de investigación y desarrollo sobre el continente africano. Toda la información sobre África en el portal del conocimiento de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y hoy os hemos preparado un programa que creemos muy especial, con alguien que verdaderamente vale la pena conocer. Él se llama Santiago Oizco, es un español médico. Y he decidido dedicar parte de su experiencia, parte de su profesión, parte de su vida hacia el continente africano. Él ha estado en Kenia, en Mozambique, en Guinea Ecuatorial, en Etiopía. Y ahora se halla en el territorio de los Nuba, en las montañas Nuba, en el centro de Sudán. Así que con él pues compartiremos nuestro espacio, así como sus experiencias. Además, vamos a intentar sacarle, si bien hoy vamos a hablar sobre sus experiencias desde el punto de vista de salud pública, las experiencias de un médico español en gran parte del territorio africano, vamos a tratar de también de sacarle una invitación para que nos hable, como un experto que ya es, por supuesto, al vivir en Sudán, que nos hable del proceso que está teniendo, el proceso político que está teniendo lugar en este país. Pues esto es, y aquí comienza Africanía.
I wanna lose, I wanna do hafe.
I'm sure my teeth are ربي as ya zagrabi.
I'm a shahu, aho, aho.
Wait, then I know, as ya for who.
I wanna lose, I wanna do hafe.
I'm sure my teeth are ربي
as ya zagrabi.
نشهد الحب بيناتنا عند ربي يا اخوت نخدموا لبلادنا هذه هي لافنير نشهد الحب بيناتنا عند ربي يا اخوت نخدموا لبلادنا هذه هي لافنير غادي نولي لبلادي ونعيش فيها مليح قدام احبابي واصحابي من اللي تنام الغربه
عم شهو اهو اهو
ويدنا نهو وادي فرهو
عورنا اللوز عورنا دوحة فيه
امشو ما تيدي قدر بي ادي رزق ربي
اما شهو اهو اهو
ويدنا نهو وادي فرهو
عورنا اللوز عورنا دوحة فيه
امشو ما تيدي قدر بي
ادي رزق ربي
علاش هاد الحوت بيناتنا عند ربي قاعنا خوت نخدمو وانا لبلادنا هذيك هي لافنير علاش هاد الحوت بيناتنا عند ربي قاعنا خوت نخدمو وانا لبلادنا هذيك هي لافنير غادي نولي لبلادي ونعيش فيها مليح قدام احبابي وصحابي هذيك هي لافنير
اما شهو اهو اهو
ويدينا نهو وادي فرهو
عورنا اللوز عورنا دوحة فيه
امشو ما تيدا قدر بي ادي رزق ربي
اما شهو اهو اهو
ويدينا نهو وادي فرهو
عورنا اللوز عورنا دوحة فيه
امشو ما تيدا قدر بي
ادي رزق ربي
Dis-moi qui c'est qu'a cru que la haine se perdait de vue. J'ai peine à croire que la violence s'accroît, mes frères se tuent. Le cercle se perpétue au-dessus, toujours les mêmes. En dessous pour tous, le même destin, les mêmes peines. Dans...
Escucha Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía. Entramos de lleno en tiempo de información con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Hablamos de la actualidad del continente africano vista por los medios de comunicación del sur y empezamos por Guinea-Conakry, donde instructores militares de Israel y Sudáfrica están dando entrenamiento militar.
Instructores de Israel y Sudáfrica, contratados por la Junta Militar de Guinea-Conakry, están dando formación a reclutas pro-junta en un campo de Forecaría, a 100 kilómetros al sur de Conakry, según han declarado algunos testigos. Según estas mismas fuentes, alrededor de 40 instructores militares están entrenando a soldados reclutados en base a su etnia, ya que pertenecen al mismo grupo étnico que el líder de la Junta, Musa Dadis Camara. La Junta Militar en el gobierno se halla bajo una fuerte presión internacional que la inculpa de la masacre del 28 de septiembre, en la que murieron más de 150 personas por disparos de los soldados del ejército.
El partido en el gobierno de Mozambique implicado en el mayor caso judicial de corrupción del país.
El juicio, que comenzó el día 16 de noviembre, es el de más alto nivel en casos de corrupción jamás celebrado en Mozambique. Los testimonios han implicado al partido en el gobierno, el partido Frelimo, como beneficiario de la malversación de fondos. La fiscalía acusa a los demandados de malversar dinero público de la compañía del aeropuerto para pagar casas de lujo y regalos a miembros de sus familias, canalizándolo mediante compañías de catering para disfrazar la naturaleza de alguno de los pagos. El antiguo director financiero de la compañía de aeropuertos de Mozambique testificó que Frelimo había recibido parte de los casi 2 millones de dólares supuestamente robados a la compañía. El juicio tiene lugar menos de un mes después de que el Frelimo ganase por abrumadora mayoría las cuartas elecciones nacionales de Mozambique con el 75% de los votos. La oposición ha rechazado estos resultados y ha acusado al partido del gobierno de fraude masivo.
piden la dimisión del ministro Karim Wade, el hijo del presidente de Senegal.
Karim Wade, el ministro de Cooperación Internacional, Transporte Aéreo e Infraestructuras, e hijo del presidente de Senegal, ha sido retado por algunos parlamentarios a dimitir de su puesto de ministro y a acudir a los tribunales para aclarar las controversias en torno a la gestión de la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica celebrada en Senegal en marzo del año pasado. El último altercado parlamentario con el hijo del presidente surgió durante las votaciones para designar los presupuestos para el ministerio de Karim Wade. Según declaraciones de algunos parlamentarios, no pueden asignarle más de 142 millones de francos CEFA, mientras que los 432 mil millones de francos que gestionó en el contexto de la cumbre todavía no se han aclarado. Karim Wade, que se negó a hablar del tema, se enfrenta a muchas críticas por su gestión al frente de diversos proyectos de infraestructura del ministerio que dirige.
Al menos 100 muertos por enfrentamientos interétnicos en el noroeste de la República Democrática del Congo.
Al menos 100 personas han sido asesinadas en los enfrentamientos interétnicos en el noroeste de la República Democrática del Congo y 25.000 civiles se han visto obligados a huir de sus casas, refugiándose una gran parte en el vecino Congo-Brazzaville, según ha informado la ONU. El conflicto territorial y de recursos ha enfrentado a las sociedades, es de los Munzaya y los Enyele. La escena descrita por la misión de la ONU en la ciudad de Dongo es terrible, con cadáveres en descomposición todavía visibles por las calles de la ciudad que ha quedado desierta. Los comercios y otras instalaciones han sido quemados y saqueados. Las autoridades de Kinshasa han pedido a las autoridades locales que se apresuren en inhumar a los muertos, ya que la situación podría empeorar con la aparición de alguna epidemia. La delegación de la MONUC ha informado que vio 3 policías congoleños muertos, pero el inspector general adjunto de policía ha declarado que 26 agentes de policía que fueron enviados allí han desaparecido desde antes que llegasen a Dongo los refuerzos desde Kinshasa. El primer brote de violencia entre estos dos grupos étnicos tuvo lugar en marzo del 2009, cuando unas 200 casas fueron incendiadas y unas 1.200 personas huyeron buscando refugios en el país vecino.
Y continuamos en la República Democrática del Congo, donde la sociedad civil del Ituri denuncia que el ejército congoleño somete a trabajos forzados a los civiles.
La sociedad civil de Ituri denuncia el trabajo forzado que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo infligen, según la sociedad civil, a la población local, especialmente en la localidad de Makofi, a más de 100 kilómetros al norte de Bunia. Esta sociedad civil ha enviado un informe a las autoridades civiles y militares del distrito y la provincia, según ha informado Radio Okapi. También se ha denunciado la extorsión y los robos a mano armada y los reiterados ataques por hombres armados en uniforme en Bunia.
Se publica el proyecto de constitución de Kenia que recorta los poderes del presidente para someterlo al debate público.
El presidente de Kenia se enfrenta a una enorme reducción de sus poderes bajo el recientemente publicado borrador de la nueva constitución. La idea que subyace es poner al primer ministro a cargo de los asuntos del gobierno del día a día, mientras que el presidente será un jefe nominal de gobierno, terminando con el síndrome de gran hombre, mediante el cual el ganador de unas elecciones es todopoderoso y prácticamente imposible de destituir. El presidente Kibaki, que deberá abandonar el cargo en 2012, todavía debe responder al nuevo proyecto, y el primer ministro Odinga ha declarado que no dará su opinión porque quiere permitir al pueblo de Kenia que mantenga una discusión libre sobre su borrador. También se propone en este borrador un plan para descentralizar el poder de Nairobi a las regiones del país. Los kenyatas por lo general tienen una visión muy poco halagüeña de sus bien pagados políticos. Mientras que ahora tienen un mes para debatir las propuestas y presentar sus opiniones, el éxito o el fracaso de la nueva constitución depende, según el corresponsal de Ghana, de que los políticos se pongan de acuerdo para hacer avanzar el país, aunque eso signifique recortar sus propias alas.
Y acabamos hablando del país que tendrá donde tendrá lugar los próximos mundiales de fútbol de Sudáfrica, donde la electricidad podría convertirse en la más cara del mundo.
Según ha informado el economista Mike Schuller de Sudáfrica, este país podría tener la electricidad más cara del mundo si Eskom, la compañía nacional de electricidad, sube las tarifas como ha anunciado. Desde 2005 hasta el presente, los precios de la electricidad han aumentado un 91%, mientras que la inflación lo ha hecho en un 35% en el mismo periodo. Schuller dijo que los precios de la electricidad van a aumentar alrededor del 200% a lo largo de los próximos 5 años. Esto significa que entre 2005 y 2014 los precios de la electricidad, según la propuesta actual, se incrementarán en un 633%.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Tell me no if you don't like it. I know what that means, but it's different. But when I touch you and you ain't trying to fight it, gotta play all excited. Wonder if you can ride it straight out the Maserati on the back of the Ducati. I just wanna bubble, not trying to trouble nobody. I just love to have me a stallion standing beside me. You trying to hide your feelings, and that's alright with me. I only want a minute, you ain't gotta spend the night with me.
On the 5th of June, by the afternoon, the nurse said that I was talking. At 15, got my first Benz, and rolling ever since. Baby girl's showing a good way. Your body's crisp and clean, without the caffeine. In my head, it seems logical. Cause something in your eyes got me hypnotized. Let me know if something's possible. Got me rubbing up on you. You don't tell me you don't want me to. In your head, you know I wanna take it there.
My game, but you feel the same. Well, you got your piece,
but tonight we're playing for keeps. You know you wanna leave with me.
What you gonna do? What you gonna do?
I'll wait another 5 minutes to see.
What you gonna do? What you gonna do?
Go tell your girls you gon' be alright.
What you gonna do? Well, what you gonna do?
Come on and roll with me tonight.
What you gonna do?
Shorty, just in case you ain't know, me and Brian McKay got a spot in the low. We hitting hard like the cops at your door. Wouldn't it be nice to bang a young entrepreneur? Nah. I see you peeping all in my grill, and I can tell you got a hole that you want me to fill. You got something that I wanna kill, and they can sentence me to life I wouldn't want in a pill. I run the city like a taxi cab, and all I need is Miss Pretty with an ass to grab. I said, passenger side, Egon got the wheel, just enjoy the ride.
Tell me, my game, will you feel the same? Will you got your peace?
But tonight we're playing for keeps. You know you wanna leave with me.
What you gonna do? What you gonna do?
I'll wait another 5 minutes to see.
What you gonna do? What you gonna do?
Go tell your girls you gon' be alright.
What you gonna do? Well, what you gonna do?
Come on and roll with me tonight.
What you gonna do? What you gonna do?
They say the apple don't go far from the tree. So you should chill with no daughter in the corners with Pete. I'm in a comfort and herb, wanna massage you with herb. All you gotta do is pay attention and vision the words. Get them thoughts out of your head about what you done heard in the wind. We adults so that he says it's played out. We keep on going through these obstacles. You can take a ride with the great, it ain't impossible, you know.
What's your name? Yana, Joff or Yolanda? Well, what's that behind you? You got it from your mama? Well, where can I find you? I like that type, and I ain't trying to hold you down for just one night. So what the deal then? What's up? What's up? You coming with me? What we gonna do?
We gonna
cut and get something to eat. Who you came with, your girls? Throw them the keys.
Look, take the call. She gonna call you about three.
You know you wanna leave with me.
What you gonna do? What you gonna do?
I'll wait another 5 minutes to see.
What you gonna do? What you gonna do?
Go tell your girls you gon' be alright.
What you gonna do?
Well,
what you gonna do?
Come on and roll with me tonight.
What you gonna do? What you gonna do?
You know you wanna leave with me.
What you gonna do? What you gonna do?
I'll wait another 5 minutes to see. What you gonna do?
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a Santiago Izco. Encantado de estar contigo.
Hola, buenos días.
Santiago Izco es un médico, médico internista, me estabas comentando ahora, y además un médico que se ha dedicado a trabajar en África, pero con una ya un tanto dilatada experiencia. ¿Cómo empiezas a pensar en África tú?
Yo empecé a pensar en África ya desde la carrera. La verdad es que me entendía, digamos, haciendo ese tipo de trabajo. Y yo creo que son cosas un poco, digamos, ingenuas, un poco infantiles, pero que también empiezan de ese modo. Y luego ya, digamos, el tiempo va haciendo que madure, ¿no?, esa especie de relación con África. Yo de estudiante ya, casi antes que preparar el MIR, ya estaba haciendo cursos de medicina tropical, mirando malaria al microscopio. En inglés se dice friki.
¿Cómo es el bicho, el plasmodium?
El plasmodium.
¿Cómo es? Sí, un microscopio.
Pues es una cosa muy pequeñita que si no has visto mucho no sabes si estás viéndolo o estás viendo otra cosa o te lo estás inventando. Es decir, estas cosas en la realidad son mucho más complicadas de lo que es esa imagen que tenemos de hombre, mira, he encontrado esto en la placa.
Pero además hay que saber verlo porque es casi la única forma de confirmar la malaria, ¿no?, a través del microscopio.
Sí, sí, realmente sí. De todas formas, yo ya te digo, y así adelanto cosas que probablemente sean un poquito extrañas, yo en ese sentido he dado muchas vueltas. Es decir, yo me veía en la carrera estudiando eso, pero luego comprendí que realmente, digamos, el trabajo era más humano, más eficaz viendo pacientes, con lo cual la especialidad que hice fue medicina interna. Y ahí, pues, digamos, abandonas toda esa parte de microscopía, de parásitos, de cosas, y te enfrentas, pues, a pacientes, que es lo que hacemos los médicos.
Y tú, bueno, porque como lo has dicho, los internistas sois los que os dedicáis un poco a todo el tema de infecciosas, sois, digamos, el departamento sobre los que caen todas las de infecciosas y en concreto el SIDA.
En España sí, esto es complicado porque hay mucha escuela tendiendo, también en imitación de otros países, en el mundo anglosajón, por ejemplo, a que las infecciosas sean una especialidad, digamos, diferente y propia. Y de hecho aquí, internistas que se dedican a infecciosas, que en este momento no es mi caso, porque yo luego pues me fui a África y he hecho un poco de médico de todo. Pero lo cierto es que en España las consultas de infecciosas hay internistas tan especializados en infecciosas que ya son más infectólogos que internistas. Esto a lo mejor es un poco meterse muy en harina, ¿no? Pero sí, la diferenciación existe, es real.
Hablamos de esto porque tú precisamente el primer contacto con África es a través del SIDA y también por lo que tú decías, de querer contacto con la gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que imagino que en las razones de hacer estas cosas, digamos, las hay más superficiales y luego más profundas. Y curiosamente uno va descubriendo las profundas con los años, ¿no? Poco a poco. Yo con los años he descubierto que aunque pueda sonar muy básico, realmente lo que quería era ayudar. Y ya lo he dicho, ¿no? Es decir, con estas cosas se dicen y no se dicen más. Me planteé cuál era la mejor manera de hacerlo y cuál era la mejor formación para hacerlo. Hoy quizá hubiese escogido otra formación. Me parece que un médico de atención primaria, por ejemplo, puede ayudar en África de una manera más eficaz. Los internistas estamos demasiado enfocados a cosas demasiado concretas, ¿no? Pero lo cierto es que sí, yo me vi yendo a África, pero me vi yéndome ya formado. Yo tenía siempre la idea de que esto iba a ser para mucho tiempo y que debía ser con una formación previa fuerte. No quería, digamos, ir allí, improvisar o simplemente tener una experiencia, ¿no? Fueron 5 años de especialidad aquí en España, claro.
Tú estás en principio en Kenia, vas sí. a trabajar para formar a también a especialistas para tratar a enfermos con SIDA. ¿Cómo es esa primera experiencia en África? ¿Con los hospitales allí en Kenia, con la gente, con tus mismos colegas, con los que tienes que entablar amistad y conversación y formarlos a la vez?
Pues fue, la verdad es que fue de esas veces que sientes que has sido privilegiado con una oportunidad que no probablemente, seguro que no merecía, y lo digo porque realmente es así. A mí se me ofreció la oportunidad, digamos, de participar en un programa de formación de personal local que pedía directamente, y ya estoy diciendo aquí cosas, ¿no?, pedía directamente el jefe de un distrito africano. Este jefe de distrito tenía una amistad personal pues con 2 médicos españoles, y yo creo que lo que los tres simbolizan es un ejemplo muy bueno de lo que es todo eso de que se habla tanto de capacity building y de formar personal en África y de transmisión de formación. Esas tres personas eran un político africano, un político honrado, un médico además con mucha capacidad, un académico español realmente muy bueno en SIDA, las personas es muy conocido, que más sabe de SIDA en España y en Europa, y además una persona que dejó una gran ONG después de muchos años para embarcarse en un proyecto así, en un proyecto integrado en un gobierno africano. Esa era un poco la filosofía del programa. Entonces, que yo pudiese participar ahí, pues la verdad es de estas cosas que vienen en un momento que las agarras y que lo disfruté muchísimo, fue muy, muy enriquecedor.
Más trabajé 6 meses allí, por otra parte, enriquecedor al ver también, al trabajar con la propia administración pública, al ver que cuando tú te ibas ahí quedaba una gente, me hablabas de más casi 150 enfermeras y otro médico que continuó haciendo tu trabajo dentro de la administración pública, lo cual pues ves que hay una sostenibilidad en todo lo que has hecho.
Claro, es por eso una experiencia no es fácil de encontrar y yo luego, digamos, parte de mi vida ha sido seguir buscándola, ¿no? No fueron 6 meses, yo trabajé 6 meses, pero el proyecto llevaba en marcha 3 años. En 3 años, digamos, todo el personal sanitario del distrito se formó en tratamiento del SIDA. Es interesante aclarar cosas, es decir, ese distrito en Kenia está sufriendo lo que está sufriendo África. En África no hay médicos y los pocos que hay se van. Realmente la petición de formación tenía una parte, digamos, de escándalo, por decirlo así, porque sabíamos que lo que íbamos a formar son enfermeras. Es decir, el trabajo que en España o en Europa hacen super especialistas en VIH, pero además muy especializados, hay muy pocas personas en España que sepan tratar VIH, nosotros quisimos transmitirlo a lo que en África hay, que son enfermeras. Y la verdad es que la experiencia fue muy positiva en ese sentido. Trabajar además en sistema público en África, bueno, es complicado porque uno ve, digamos, lo despacio y lo prudente que hay que ser en muchas cosas. Yo básicamente aprendí
a trabajar con la administración, con alguna administración africana,
a realmente considerar que mi jefe era el jefe de un distrito africano, no decir que lo era, que es, perdona, lo que pues hace mucha gente, ¿no?, que tiene que aparentar que realmente está integrado. Para mí las decisiones las tomaba él y yo trabajaba para él formando a sus enfermeras y nada más.
Oye, ¿qué diferencia hay entre el SIDA en África y el SIDA en Occidente? ¿Qué te encontrarás tú?
Vamos a ver, el SIDA en África yo creo que hay dos grandes temas, ¿no? Por un lado es una epidemia diferente en el sentido de que la manera en que se ha establecido y escondido, porque de algún modo se escondió muchos años en África, fue diferente que en Europa. En Europa tuvimos una epidemia que en los años 80 afectó a todo el mundo y luego todo el mundo o salió para adelante o por desgracia falleció. Todo fue muy rápido. En África la epidemia es diferente, la epidemia se fue escondiendo en lo que se llaman, hay una gran investigadora, Helen Epstein, y lo dice de ese modo, ¿no?, redes, digamos, de transmisión sexual, es decir, familias, digamos, que con muchos años, los hombres y las mujeres, con diferentes hombres y diferentes mujeres, fueron transmitiendo el virus. Lo que quiero decir con esto es que tú ahora vas a África y encuentras proporciones de población infectada del 15, del 20%. Lo máximo que hemos llegado a tener en España fue del 2, del 3%. Todo eso hace que el SIDA en África no sea una enfermedad, como la entendemos aquí, sino que sea realmente un problema social, algo que está en la calle, que está en los medios de comunicación, que está hasta el último poblado. Es decir, la gente no dice tengo un paciente enfermo de SIDA, la gente dice tengo un problema. Y es un problema que además afecta al pueblo, afecta a los cultivos, afecta a la industria, afecta... Entonces el SIDA está en todas partes en África. Esa especie de omnipresencia es, digamos, la gran diferencia. Y la otra es que el SIDA pone a prueba un sistema sanitario. Es decir, ya no se trata de si tienen o no tienen medicinas. Se trata de si tienen hospitales y enfermeras y personal capaz de enfrentarse a una epidemia así. Es diferente. Hablo de capacidad, no hablo de dinero.
Por otra parte, además, el SIDA no trabaja solo y para alguien especializado en infecciosas, pues también... Por otra parte, supone un reto, ¿no? Porque viaja acompañado por otros amigos que bastante difíciles de tratar, como la tuberculosis, claro, que está rebrotando, etcétera, y otras enfermedades infecciosas.
Claro. Si quieres algo periodístico, radiofónico, pero vamos, no es novedad. La gran epidemia de los próximos 20, 30, 50 años es la tuberculosis.
Hay un rebrote de tuberculosis, ¿no?
Hay un rebrote, hay sobre todo el gran problema de la tuberculosis resistente y multiresistente. Digamos que el SIDA ha sido como echar gasolina a un fuego que ya había ahí, que eran solo rescoldos y que se ha convertido en un verdadero incendio. El gran problema, la gran tragedia a la que se van a, digamos, que van a sufrir, sobre todo el tercer mundo, siempre es igual, pero que realmente afecta al mundo de forma global, es la tuberculosis. Un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo, significa que la tiene, digamos, tiene el bacilo en su interior. Si tú haces recuperar fuerza ese bacilo y enfermar a los que están infectados, fíjate de los números de los que estamos hablando. Esto, por ejemplo, está afectando mucho este de Europa, está afectando Asia, por supuesto África. Sí, la tuberculosis es la grande, es la que viene.
Y no es una cuestión de alarmismo, pero no podemos pensar que Occidente tiene una muralla contra la tuberculosis, porque Occidente sufre rebrotes de tuberculosis cada cierto tiempo, es digamos cíclica. O sea, que ese incendio, digamos, también se puede provocar aquí, en cuanto que haya algunos vectores que incentiven todavía más.
Sí, pero perdona, porque es, digamos, algo que uno va comprendiendo. Yo empecé a acercarme un poco a la salud pública al acabar, digamos, la especialidad de medicina interna, y empecé a entender un concepto que es muy importante, que es la enfermedad como problema social. Es decir, en Europa las enfermedades no llegan, no han llegado a ser, quizá el SIDA de los 80 lo fue, un problema social. Esto incluye otro concepto, que es lo que hoy en día se dice, además de forma muy oficial, como las enfermedades de la pobreza. Es decir, nosotros podremos tener tuberculosis, pero la tuberculosis no pondrá en riesgo nuestro estilo de vida, nuestra, digamos, nuestra supervivencia. En África, lo mismo que ha pasado con el SIDA, o lo que a día de hoy hace la malaria, es lo que ya está haciendo y hará mucho más la tuberculosis. Es decir, digamos, el efecto es diferente. Las enfermedades afectan más a los pobres y a las sociedades pobres, porque la propia pobreza, digamos, es la que incuba, o cuál puede ser la expresión, la enfermedad, es la que favorece el desarrollo de la enfermedad. Si no se atacan esos problemas, si no se ataca lo social, si no se ataca la pobreza, ningún médico y superespecialista en infecciosas puede encontrar la manera de acabar con la tuberculosis. El ejemplo del SIDA es perfecto, es decir, el SIDA no se extiende, digamos, porque el virus sea no sé cómo o no sé qué agresivo, o porque la vacuna sea complicada de extender. El SIDA se extiende por situaciones de injusticia, por situaciones de pobreza, por situaciones de injusticia de género. Eso es lo que realmente está extendiendo el SIDA. Si eso no se ataca y esas situaciones están afectando mucho al tercer mundo, es lo que digo, ningún infectólogo puede encontrar un remedio milagroso. Por eso, no es lo mismo, perdóname, no es lo mismo tuberculosis aquí o en África, nunca será igual.
Luego, después de estar en Kenia, has tenido una pequeña experiencia en comparación en Guinea Ecuatorial, donde también, pues bueno, pues ahí ves también las implicaciones de la política y de la sanidad pública, ¿no? De los diferentes intereses, que no siempre son los mismos, desgraciadamente.
Sí, es así. Es decir, yo después de Kenia es cuando fui a hacer salud pública, estuve en Mozambique también un tiempo. Digamos que fui cogiendo cierto camino de dedicarme a hacer eso, ¿no? Formación de personal local, ¿no? Digamos que desarrollé una capacidad, digamos, muy transmisible, ¿no? Es decir, de, digamos, estrategias de tratamiento muy orientadas a personal africano y a lo que es la enfermedad allí, que incluso técnicamente es diferente. Empecé a trabajar con el Centro Nacional de Medicina Tropical, o en realidad con el Instituto Carlos III, en Guinea Ecuatorial. El Instituto Carlos III trabaja para la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es decir, no es que sea financiado por ella, es que realmente es, digamos, el asesor técnico en lucha contra una serie de epidemias, no solo el SIDA, también tuberculosis, lepra, malaria, etcétera, en Guinea Ecuatorial. Son los responsables, digamos, ante el Ministerio de Salud guineano, de hacer un asesoramiento técnico en cómo combatir esas epidemias. Entonces, yo ahí, digamos, trabajaba en la parte de SIDA, haciendo formación de personal, pero también pues reuniéndome en el ministerio con políticos africanos, etcétera.
¿Hay ministerio de salud en Guinea Ecuatorial, o es verdaderamente España, la ECID, Carlos III, la que está haciendo esa labor?
No es ninguno de los dos, puestos a hablar con mucha claridad. Realmente, simplificar es complicado, pero yo diría que el drama de Guinea Ecuatorial es que no existe como Estado. Uno puede gustarle más o menos un Estado, puede gustarnos más la manera en que el Estado español hace las cosas, pero en Guinea Ecuatorial no hay Estado, hay una familia en el poder digamos que utiliza como un gran negocio, porque lo es, uno de los países de recursos más ricos de toda África. No hay nada más. Todo lo demás es apariencia. Apariencia porque también aquí hay algo muy retorcido, es decir, para negociar a día de hoy, siendo políticamente correctos, con un país africano, ese país tiene que tener al menos esa apariencia, apariencia de que estás negociando con un jefe de un Estado. Pero no lo hay, es decir, en Guinea Ecuatorial no hay sanidad, en los hospitales no hay medios, no hay programas realmente de control de epidemias.
Eso es lo que te iba a decir, estamos hablando del tercer productor de petróleo de África, que no tiene en sus cuentas oficiales, no aparecen, nadie tiene que poner ahí lo que se está sacando, lo que se está extrayendo de petróleo, y que realmente la gente ese dinero no lo ve, porque hospitales, ¿qué hay de hospitales?
Pues hay muy poco, muy destruido, muy arrastrado. Guinea Ecuatorial, según Banco Mundial y según Organización Mundial de la Salud, tiene una de las tasas de vacunación más bajas de toda África, de las tasas de escolarización más bajas de toda África, no hay infraestructuras. Todo esto es conocido, y es conocido por mí, que no soy ningún experto en el país, y es conocido por los expertos en el país, y es conocido por moratinos, y es conocido por absolutamente todo el mundo. Y lo llamativo, digamos desde nuestra visión de aquí, yo no soy africano, yo no voy a hablar de cómo debería ser mi país porque no es mi país. Lo que sí me llama la atención es que mis políticos, cuando van allí, vuelven contando algo que no es real. Y me pregunto por qué. Cuando hace poco hubo una serie de parlamentarios españoles que fueron tras las elecciones, las últimas elecciones, y dijeron que Guinea se democratizaba, yo me planteo por qué. Porque eso, vamos a ser directos, eso es mentira. ¿Por qué? ¿Por qué se miente? ¿Solo por negociar con una persona que tiene en sus manos tanto petróleo? ¿Qué hay detrás, no? Tengo un amigo, además, hay una parte que me duele más, quizá, que es la parte de la cooperación. A veces olvidamos que cooperación es solo una palabra, pero detrás están los hechos o los no hechos. La Agencia Española de Cooperación es realmente una parte del Ministerio de Exteriores, una Secretaría de Estado de Exteriores. Entonces, su misión es tener una buena relación, como el Ministerio de Exteriores hace, con ese país. Tengo un amigo que ponía un ejemplo muy bueno, que es el del cuento de Andersen, el del rey desnudo. El de, decía, la cooperación a veces es como esos dos bandidos, o como dice Andersen, no es bandidos, es cretinos, o esos dos listillos, dice. La traducción del inglés es complicada. Esos dos listillos que le ofrecen a un rey muy vanidoso el vestido más caro del mundo. Esos dos listillos construyen un taller y empiezan a trabajar, a hacer que trabajen en el taller, lo mantienen encendido día y noche, todo el país comprueba cómo ese taller... Y el rey constantemente manda, conoces el cuento, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Manda enviados a ver el vestido. Y llega un punto en el cual, como todos saben que el vestido no existe, todos mienten y le dicen que existe. Y al final el rey se pasea en pelotas por su país mientras todo el mundo aplaude. Lo más bonito es el final del cuento, como un niño en medio de la multitud le dice a su padre, papá, papá, pero si el rey va en pelotas, va desnudo, dice Andersen. Y dice... La multitud cayó durante un momento, pero después volvieron a aplaudir. Perdona un poquito la digresión. Yo tengo la sensación a veces de que mucho de lo que se hace en África por la cooperación, esto es un desahogo quizá, lo es, tiene mucho de talleres donde se construyen vestidos invisibles para reyes vanidosos. Y al final llega un punto en el cual nadie se atreve a decir lo que se dice que se hace no es cierto, no se hace. Todo es halagar a un rey vanidoso. No hay vestido.
Vamos terminando. Lo que sí quiero dejar un poco constancia es de tu último trabajo. Cambias, que es lo que me parece también importante, cambias tu orientación precisamente porque te das cuenta de lo que estás hablando y decides seguir a trabajar con gente que está dando el callo en África, ¿no?
Sí.
Primero a Etiopía y luego a Sudán.
Sí, sí, realmente sí. La verdad es que yo hice exactamente esa reflexión, respetando y comprendiendo que cada uno tiene sus intereses en África. Comprendí que si realmente quería trabajar allí, digamos, marcar una diferencia, debía hacerlo con personas que realmente están trabajando. y pese a los, digamos, tenía sobre esto prevenciones iniciales, fui comprendiendo que quien está haciendo en África una labor muy real, con todos los fallos que cualquier institución humana tenga, es la Iglesia y son comunidades cristianas, y básicamente son los misioneros. Es decir, los misioneros llevan en África, en algunos países de África, en Sudán, por ejemplo, he estado ahora, Daniel Comboni llegó a África hace 150 años. Es decir, ellos llevan trabajando en África cuando todavía ni siquiera a veces previo incluso a la colonización y por supuesto previo a la descolonización. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que están arraigadas en las comunidades africanas, es decir, a eso vamos, a donde de verdad importa. Las comunidades cristianas están arraigadas en las comunidades africanas con una fuerza que no pueden tener, aunque a veces lo pretendan, y yo creo que lo pretenden con buena intención, pues ninguna ONG o ninguna institución. Hoy en día instituciones muy poderosas, ya aprendiendo de esto, hacen programas a 10 y 20 años, ¿no? Eso hace la Universidad de Columbia, o eso hace PEPFAR. La Iglesia lleva en África 50, 60, 80 años. Sí, yo conseguí, digamos, un contacto por medio de una religiosa con Sudán, con un obispo sudanés.
Esa religiosa más es
trabaja aquí,
buena,
sí.
Una buena compañera porque es Amparo Cuesta.
Amparo Cuesta, sí, señor.
Una hermana blanca.
Sí, sí, sí. Ella me puso en contacto. Es decir, yo creo que no lo he disimulado. Es decir, soy un hombre en búsqueda. Sigo en búsqueda, además, Y la verdad es que en ese momento, después de lo de Guinea, me hizo pensar mucho, más allá de lo exótico, allí hubo amenazas de muerte, hubo de todo, pero más allá de lo exótico, yo hice una reflexión, ¿no? Es decir, ¿por qué quise yo venir a África y por qué viene a África la gente con la que estoy trabajando? ¿Hasta qué punto soy un mercenario de otras personas? Incluso aunque esas personas tengan, a veces, no siempre, intereses legítimos. Entonces, Amparo sí me puso en contacto con, digamos, una iniciativa de la Iglesia, además una iniciativa oficial de la Iglesia en Roma, para responder, porque esa es la palabra, a una llamada de toda la conferencia episcopal de Sudán, los diferentes obispos de Sudán, para, digamos, con el acuerdo de paz. Ahora Sudán, con todos los problemas que haya, está bajo un acuerdo de paz relativamente respetado, desde el 2005. Entonces los obispos africanos, los obispos sudaneses, pidieron a Roma una iniciativa de respuesta de quien pudiese ir y ayudar, habitualmente comunidades religiosas, para desarrollar, digamos, el sur de Sudán al acabar la guerra. Me pusieron en contacto con esta iniciativa, la responsable de ella pues me puso directamente ya a trabajar en un hospital en las montañas Nuba, en el centro de Sudán.
Oye, pues eso sí que me gustaría que me lo hablases en otra entrevista, porque además
sí, en
cuanto a Sudán tenemos que hablar también de política, porque has estado allí, has visto cómo se están desarrollando, hay un proceso de autodeterminación interesante, se juegan muchas más cosas, son intereses religiosos,
claro.
Intereses económicos, y me gustaría que nos explicases, desde tu punto de vista, cómo se han desarrollado las cosas.
Madre mía, Sudán es complicadísimo, y desde luego yo no soy un experto, pero sí, sí, cuando quieras, desde luego.
Pues muchísimas gracias, Santizco, por estar aquí con nosotros en Africanía.
Gracias a vosotros.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Meet me at the river,
where the waterfall caresses rocks on the mountainside.
I'll be with you. I've never heard. I've never heard. Meet me at the river.
Meet me at the river. Meet me at the river. Meet me at the river. Meet me at the river. Meet me at the river.
Where the waterfall caresses rocks on the mountainside.
Escucha Africanía.
Body and soul are interdependent.
Find yourself, then God and the devil will matter.
Thank you.
las primeras jornadas culturales canarias en Marruecos, exposición Canarios con Salacot, África subsahariana como lugar de migración 1936-1975, que tendrá lugar del 23 al 29 de noviembre en Agadir, en Marruecos. African Frames, 1944-2009, 65 años de luces y sombras en Cinebid, del Cinebid 51, 23, 28 de noviembre en Bilbao. El lugar, el Museo de Bellas Artes y Centro Municipal San Francisco. Vamos hasta Roma, donde se va a desarrollar África, una nueva historia, exposición de arte contemporáneo africano, el 19 de noviembre hasta el 17 de enero. El lugar en el complejo del monumento del Vittorio, conocido como el Vittorio, el Víctor Manuel II, Roma, Italia. Y hasta el 27 de noviembre está teniendo lugar la 19ª Semana del Cine Experimental en Madrid, con, entre ellos, un invitado especial, como es el director del Festival de Freetown, Ian Noah. Y hasta el 9 de enero estará en Calao, en Bilbao, en la sala de exposiciones Calao de Arte Negro, retrospectiva de 4 años. Más información: www.calaobilbao.com, en la calle Eros 18 de Bilbao. La novena Feria Internacional de Bamako, que tiene lugar desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Más información: www.febac-mali.com. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas tierras del continente africano. Un paseo en el que, entre otras músicas, nos han metido los ritmos de Natasha Las, la voz, inconfundible voz, y los ritmos de Miriam Makeba. Así como los ritmos de Paco Seri y el mismísimo Akon. Muchísimas gracias a Santiago Izco, por haber compartido aquí sus experiencias desde el punto de vista de la salud pública, sus experiencias también personales. Uno de esos hombres que hacen el día a día de África. Muchísimas gracias también a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque, como os digo, sin vosotros esto no sería jamás posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía, porque sentimos pasión por África.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.